José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta y Antonio? Buenas tardes.
Bueno, abrígate, José Luis, bueno, que viene el frío.
Pero yo, lo malo es que yo ya no me abrigué y ahora ya no tiene remedio.
Bueno, pues abrígate por si acaso, porque eso no te exime de que el constipado vaya todavía más.
A peor.
No. Bueno, vais a hablar...
Gracias, un abrazo.
Vais a hablar en el espejo de un imán que, desde luego, bueno, tuvo un gesto más que loable evitando una masacre de cristianos en el Cairo.
Pues efectivamente, el caso tuvo lugar la tarde del pasado 5 de enero, es la vigilia de la Navidad copto-ortodoxa, y el blanco de ese ataque era la iglesia de la Santísima Virgen María, situada en Nasser City, un suburbio al este de la inmensa capital egipcia. Al otro lado de la calle se encuentra la mezquita Día al-Haq. Uno de los empleados y el propio imán, Saad Askar, notaron que un hombre se desplazaba llevando un paquete sospechoso que dejaba en las inmediaciones para escapar después a la carrera. El jeque Saad Askar salió a la calle y comprobó la presencia del paquete en la misma acera, mientras desde la mezquita se avisaba a la policía, tomó un megáfono para advertir a grandes voces a los cristianos que abandonaran la iglesia rápidamente. El bolso contenía efectivamente en su interior tres artefactos explosivos, dos de los cuales fueron desactivados por los artificieros, mientras que el tercero, por desgracia, estalló, causando la muerte a uno de los policías. El imán Saad Askar declaró a continuación que los que quieren atacar lugares de culto no tienen religión, no son ni musulmanes ni cristianos, y añadió que debemos permanecer unidos y cuidar los unos de los otros. En una nación de casi 95 millones de personas, los cristianos representan al 10% de la población, una minoría consistente empeñada en construir junto a sus vecinos musulmanes el futuro de su país, Egipto. Esta historia, pues bien podría ser un bonito cuento de Navidad. Lo bueno es que literalmente sucedió así, y es por tanto una semilla de verdadera convivencia y de futuro. Pues comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues comenzamos en el Vaticano, donde esta mañana se ha presentado Atlética Vaticana.
Es la primera asociación deportiva fundada en el Vaticano y cuenta ya con cerca de 70 atletas, entre los que se cuentan guardias suizos, bomberos y hasta monjas y sacerdotes, que a partir de ahora representarán al Vaticano en competiciones internacionales.
Los obispos de Guatemala hacen un llamamiento para acabar con la polarización ideológica del país y buscar juntos el bien común.
La Conferencia Episcopal de Guatemala subraya la necesidad de una conciencia de responsabilidad de todos los ciudadanos en este año electoral y también piden transparencia en los comicios y recuerdan la necesidad de que el voto no sea manipulado.
Los jesuitas de Centroamérica denuncian intereses políticos y prejuicios ideológicos en la reducción del presupuesto que recibe la Universidad Centroamericana de Managua.
En un comunicado, la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús anuncia la reducción sustancial de la aportación que recibe la universidad por parte del gobierno de Nicaragua. Los jesuitas recuerdan que desde su fundación en 1960, la UCA siempre ha velado por la promoción de la justicia y la fe cristiana.
Cursillos de Cristiandad cumple 70 años.
Esta semana se celebra el 70 aniversario del primer cursillo de Cristiandad, celebrado en Mallorca en torno a los jóvenes de Acción Católica. Ahora este movimiento eclesial de difusión mundial está presente en 57 diócesis españolas.
Y mañana comienzan en Toledo las jornadas de pastoral de la Archidiócesis Primada.
Esta séptima edición, que reunirá más de 700 participantes y que tendrá en la caridad su eje, contará con la participación del secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante vamos a introducirnos en uno de los grandes debates del momento en nuestra sociedad europea y en España en particular, la cuestión de la eutanasia. Lo hacemos a fondo con el profesor Pablo Requena, delegado de la Santa Sede ante la Organización Médica Mundial.
En mediodía, el espejo con José Luis Restán.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El que parte y reparte.
¿Es eso todo lo que sabes hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted?
Dos, de Steven Seagal. El sábado por la noche, en 13.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalitas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos abordar en El Espejo uno de los debates de nuestro tiempo, de este momento histórico. Aquí en España tenemos presentado en el Congreso un proyecto de ley para la despenalización, para la liberalización de la eutanasia. Se acaba de aprobar una ley llamada así, de muerte digna. Está el tema de los cuidados paliativos. Es una cuestión que está encima de la mesa y que hemos procurado ir siguiendo en este programa. Hoy queremos hacerlo de la mano del profesor Pablo Requena, que es delegado de la Santa Sede ante la Organización Médica Mundial. Es profesor en la Universidad de la Santa Cruz en Roma y autor del libro Doctor, no haga todo lo posible, de la limitación a la prudencia terapéutica, un libro editado por Comares. Don Pablo Requena, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que quisiera plantearle se refiere a una paradoja y es que ahora que tenemos precisamente medios para paliar el dolor hasta el final de la vida, como nunca en la historia, es cuando se plantea con mucha insistencia en muchísimos países, en los más avanzados supuestamente, el apoyo a la eutanasia. ¿Usted cómo lo explica?
Realmente no es fácil de entender, porque efectivamente, como bien decía, son muchos los medios que ahora tenemos y que hace solo 50 años ni siquiera nos imaginábamos. La medicina paliativa consigue tratar síntomas, fundamentalmente el dolor, pero también las dificultades para respirar, que antes no era posible. Y efectivamente se entiende poco que en estas circunstancias sea cuando aparece esa petición de la eutanasia. Hace pocos días me comentaba un amigo que había acompañado a su madre en los últimos momentos y decía que, bueno, gracias a los cuidados paliativos, pues no había visto en ningún momento esa agonía que uno ha visto tantas veces, ¿no?, en las películas, lo que se imagina, ¿no? Quizá la sociedad ha perdido esa capacidad de afrontar el final de la vida de un modo verdaderamente humano, ¿no?
Por tanto, la raíz de la eutanasia no es tanto algo que tenga que ver con la medicina cuanto con una cuestión, podríamos decir, existencial, cultural o moral.
Efectivamente. O sea, yo creo que al final la cuestión decisiva es la cuestión existencial. Personas que ya no quieren vivir. Pero me parece que ese no es un problema que hay que poner a la medicina, porque no es de su competencia. La medicina está para curar y no para adelantar la muerte, ¿no? Y además, siempre a mí me gusta recordar cómo es un tema que ya la medicina desde el principio se puso, porque hace 25 siglos, cuando se dieron las primeras indicaciones éticas para la medicina, cuando empezó realmente la medicina científica con la escuela de Hipócrates, pues tenía un problema similar al nuestro, porque socialmente e incluso filosóficamente algunos aceptaban el suicidio, pero en ese momento los médicos, cuando se dan sus normas morales, dicen, bueno, no es bueno que el médico dé un veneno, decían entonces, aunque nos lo pidan. ¿Por qué? Porque tenían muy claro que la medicina estaba para otra cosa.
Hablando precisamente de esta posición del médico a la que usted se refería, he leído que usted afirma que aceptar la eutanasia por parte del médico es como abandonar radicalmente al paciente, pero habrá más de uno que diga, por el contrario, que es respetar su libertad y su autonomía. Son palabras absolutamente tabús en este momento.
Sí, no, es cierto que para algunos, me parece, pocos casos, que son los que a veces salen en la televisión, efectivamente una petición de eutanasia podría ser una decisión autónoma, bien pensada. Pero claro, cuando pensamos en una ley, no podemos simplemente considerar esos pocos casos, sino hay que considerar a la mayoría de la población. Y aquí me parece que la cuestión importante no es lo que cada uno pensemos personalmente sobre el tema, sino si una ley que permita la eutanasia es algo bueno para la sociedad o no. Y me parece que en este caso la respuesta es que no, porque quizá algunos pocos se pudieran beneficiar, pero luego hay muchos otros que son personas con una patología terminal, vulnerables, quizá solos, o que suponen un peso grande para sus familias, y lo que necesitan estos pacientes no es que alguien les ayude a morir, sino necesitan cercanía, necesitan una asistencia adecuada, porque yo creo que la mayoría de las personas, también cuando tienen enfermedades graves, no quieren morir. Lo que no quieren es sufrir, tener dolores insoportables, pero bueno, para eso es para lo que la medicina tiene los cuidados paliativos.
Uh-huh. Tenemos ya, yo creo que desgraciadamente, pero bueno, es un hecho, muchas legislaciones en países enormemente desarrollados desde el punto de vista no solo médico, sino también desde el punto de vista democrático de sus legislaciones que permiten la eutanasia. ¿Se puede hacer? Bueno, ya sé que le pido una respuesta en un minuto de algo que es mucho más complejo, pero ¿se puede hacer un cierto balance en el sentido que usted decía del daño o el beneficio hipotético que para una sociedad tiene una ley de este tipo?
Pues yo lo que diría, y sobre todo ahora que se está discutiendo y hablando tanto, que vayan a ver la experiencia en Holanda. Uh-huh. Holanda quizás es el país donde más años lleva la eutanasia, y algunos de los mismos promotores nos están diciendo que se equivocaron al aprobar esa ley. Hay un profesor famoso de la Universidad de Utrecht que ha sido durante bastantes años miembro de los comités que tienen ellos para valorar los casos de eutanasia, y después de varios años allí, él está convencido de que se equivocaron justamente por esto, porque ellos ofrecían la posibilidad de la eutanasia para algunos casos muy específicos, muy, muy radicales, y se han dado cuenta de que ahora mismo la eutanasia ha entrado como un modo más de morir. Uh-huh. El año pasado en Holanda casi el 5% de las muertes fue por eutanasia. Entonces, bueno, esto le llevaba a considerar que efectivamente se habían equivocado en su precisión, ¿no? Y luego lo que se ve muy claramente ahí en la Asociación Médica Mundial es que la mayoría de las organizaciones médicas son contrarias a la eutanasia. Uh-huh.
¿Y van a resistir los médicos? ¿Van a resistir, digamos, la onda de opinión pública, de presión mediática, cultural, que experimentamos todos, donde parece que el que se niega pues es casi alguien cruel y que desde una abstracción pues se niega por un principio eso abstracto frente al dolor concreto o a la decisión libre de una persona?
Sí, no sé si se conseguirá, pero lo que sí que es cierto es que dentro de la organización, que ha habido dos países, concretamente Canadá y Holanda, sí, que han intentado cambiar la política actual de la organización, que es completamente contraria, dice que la eutanasia es un acto inmoral. Y estos dos países ya hace 3 años intentaron cambiar esa política, vieron que el resto de los países no estaba de acuerdo, pero bueno, aún así se decidió organizar algunas reuniones regionales para estudiar más el tema, y la conclusión de todas esas reuniones, que hubo una en Japón, otra en Nigeria, otra en Brasil, y la correspondiente a la europea fue precisamente en el Vaticano, se vio que la mayoría de las asociaciones médicas son contrarias a la eutanasia porque dicen que no es parte de la medicina, que la medicina está para otra cosa.
¿Y existe la posibilidad de que haya? Es una pregunta no tanto al médico, no tanto a, porque usted mismo está diciendo desde el principio que es que el problema se sitúa en otro plano, en su radicalidad última, de que haya un cambio de mentalidad a la vista de estos resultados. Por ejemplo, la sociedad holandesa no parece que reaccione a pesar de esos datos tan tremendos que usted nos decía.
Sí, bueno, yo creo que en esto, como en tantas otras cosas, lo que pasa es que uno llega a acostumbrarse. Y yo creo que eso le ha pasado a los médicos holandeses, eso le pasa a la sociedad holandesa. Pero claro, si a mí me ayuda a pensar algunos casos que salen de vez en cuando de personas que habían ya pedido la eutanasia porque no encontraban más sentido a su vida y que quizá conociendo a una persona, encontrando una relación, pues se olvidaban de la eutanasia, ¿no?
Claro.
Lo que hace ver que al final hay un problema muy grande de relaciones. Por eso a mí me parece que un país que aprueba una ley de este tipo es un país poco solidario, porque sí, le das la opción a algunos pocos que elijan ese camino, pero estás poniendo sobre muchos otros el peso de tener que decidir si quieren seguir siendo un peso para los demás y para la familia. Eso es, me parece, un peso demasiado fuerte, ¿no? Sobre todo para una persona que está enferma.
Pues profesor Pablo Requena, es un asunto que toca el centro y el misterio de la vida y su significado, y seguro que aquí en España vamos a tener que seguir con él. Así que le agradecemos este primer apunte y a ver si tenemos más oportunidades de seguir conversando. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues vamos ya a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, que esta mañana se ha presentado Atlética Vaticana.
Se trata de la primera asociación deportiva sentada en el Vaticano y cuenta ya con más de 70 atletas. Desde Roma, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Puesta de largo oficial de este primer equipo de atletismo de la historia del Vaticano, que estará compuesto por empleados de la Santa Sede, tanto hombres como mujeres. Ha sido también la primera ocasión en la que ha comparecido el nuevo director interino de la Sala de Prensa Vaticana, Alessandro Gisotti, moderando esta conferencia de prensa. La Atlética Vaticana contará también con la presencia de inmigrantes y refugiados como socios honorarios que podrán participar en las competiciones deportivas a las que se inscriba este equipo de runners del Vaticano. Son 60 miembros, el más joven tiene 19 años y el mayor 62. Cuentan con el auspicio del Comité Olímpico Italiano. Es un signo de interés de la Iglesia en el deporte, ha explicado hoy Monseñor Melchor Sánchez de Toca y Alameda, subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura y presidente de esta Atlética Vaticana, un equipo que a partir de ahora podrá competir a la altura de otros clubes del mundo.
Gracias, Ángeles. Volvemos a España. Mañana comienzan las jornadas de pastoral de la Archidiócesis de Toledo.
La caridad es el eje central de esta séptima edición. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana a las 5 de la tarde, el arzobispo toledano y primado de España, Braulio Rodríguez Plaza, va a inaugurar dichas jornadas que hasta el domingo 13 de enero se van a celebrar en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes y en la Parroquia de San Julián de Toledo. La cita lleva por lema la Iglesia y la Familia, Fuentes de Caridad, reuniendo este fin de semana en la Ciudad Imperial a representantes de parroquias, comunidades eclesiales, movimientos, religiosas y sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo, en unas jornadas que van a traspasar las fronteras nacionales con la presentación de realidades de otros países como Siria, Inglaterra o Estados Unidos. Séptimas jornadas de pastoral que además van a contar con un ponente de lujo, como será Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Y esta semana se cumplen 70 años del primer cursillo de cristiandad.
Esta semana se celebra el 70 aniversario del primer cursillo de cristiandad, celebrado en Mallorca en el entorno de los Jóvenes de Acción Católica. Ahora este movimiento eclesial de difusión mundial está presente en 57 diócesis españolas. Álvaro Martínez es su presidente.
Nosotros creemos que hoy en día los movimientos de primer anuncio son enormemente necesarios, porque hay muchas personas que están viviendo vidas tristes, pues porque no encuentran un sentido, porque no han sido capaces de descubrir lo que supone el vivir la vida de colores, como decimos nosotros, con la realidad de Dios en ella. Entonces creemos que en estos momentos en donde la sociedad en que estamos viviendo parece creer que no necesita a Dios, pues que nosotros tenemos una aportación muy valiosa que hacer y sabemos que tenemos que hacerla desde nuestra identidad, pero en la comunión de la Iglesia y trabajando juntos como Iglesia y en Iglesia.
Pues a pocas horas de que Nicolás Maduro jure su cargo como presidente de Venezuela por un nuevo periodo de 6 años, los obispos han hablado con claridad y valentía sobre la situación de aquel país hermano. A su juicio, El gobierno de Maduro se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable porque está llevando al país a un despeñadero. Algunos datos que ilustran esa situación límite son los índices de pobreza, hasta ahora desconocidos en una nación tradicionalmente rica, la hiperinflación y la violencia que se ha cobrado el año pasado la vida de más de 20.000 personas. Además, en las calles se impone un clima de miedo y de opresión por la actuación de los colectivos chavistas. Es una crisis descomunal que está produciendo un deterioro humano y de la convivencia sin precedentes. Así que no es extraño el éxodo masivo de venezolanos, que es ya un rasgo de este momento de América Latina. Con una oposición bastante desarbolada y una sociedad atormentada por el hambre y el miedo, la verdad es que la voz de los obispos es una de las últimas luces que pueden indicar un camino. Ayer, el presidente de la Conferencia Episcopal urgía a asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría.